Revuelta Radio, política, cultura y algo más.
Bienvenidos a su programa Viento de Libertad. En esta emisión hablaremos sobre el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.
¿Cuál fue la reacción solidaria de la gente y los derechos humanos en relación a la ciudad?
Contaremos con nuestras secciones Mesa de Contexto,
La Entrevista,
¿Sabías qué?
Entérate.
Y el resumen de noticias. Además, abrimos nuestra nueva sección musical.
No olvides escucharnos ahora en nuestro nuevo horario, todos los domingos a las 4 de la tarde a través de ajuscoradio.mx.
O si te lo perdiste, puedes escucharnos a través de vientodelibertad.org. Recuerda, esta es una producción de Revuelta Radio. ¡Comenzamos!
Esta mesa de contexto estará dedicada a hablar acerca de la naturaleza y las características del sismo. Estaremos conversando con nuestro compañero, que nos dará un poco de mayor información. Bueno, comencemos entonces. Para que no haya confusión en nuestros oyentes, ¿dónde fue exactamente el epicentro y cuáles son las características del sismo del 19 de septiembre?
El sismo del pasado 19 de septiembre tuvo un epicentro 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, que es una localidad entre los estados de Morelos y Puebla. Tuvo una magnitud de 7.1 grados y ocurrió a 57 kilómetros bajo la superficie. Su cercanía a la Ciudad de México fue uno de los factores que ocasionaron que tuviera tales repercusiones destructivas sobre esta urbe.
Los medios de comunicación, personas que fueron partícipes del sismo del 85 e incluso quienes que no lo fueron, insisten en hacer una comparación entre los dos sismos. ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias o cuál es esta comparación que se realiza?
Para las personas que vivieron el sismo del 85, quizás este sea el evento sísmico más fuerte que recuerden desde aquella terrible fecha. Sin embargo, hay que realizar un análisis y una comparación entre ambos eventos y sus repercusiones. Primero que nada, hay que recordar que el terremoto de 1985 tuvo una magnitud mayor de 8.1 grados. Sin embargo, tuvo un epicentro en las costas de Michoacán, lo cual fue considerablemente una distancia mayor hacia la Ciudad de México. Los niveles de destrucción también deben de analizarse. En el caso del terremoto ocurrido en 1985, se calculó que se habían derrumbado 400 a 500 edificios en la Ciudad de México y que en aquel entonces se documentaron cerca de 3.000 edificios dañados. Sin embargo, también hay que considerar que en esos momentos hubo mucho encubrimiento de la información por parte del gobierno federal y no se tuvo acceso a realmente poder cuantificar cuáles eran los daños que se habían producido por parte de esa catástrofe natural. Una de las mayores pruebas de este ocultamiento de información fue que durante mucho tiempo el gobierno federal calculó que habían ocurrido cerca de 3.000 muertes y fue la cifra oficial que se mantuvo por casi 30 años, hasta que en 2015 hubo una revisión por parte del periódico El Universal al registro civil de la ciudad, por medio de la cual se logró más o menos cuantificar una cifra más exacta del número de fallecimientos durante esos meses, llegando a la conclusión de que habían existido 12.843 defunciones relacionadas con el evento sísmico. Pongamos ahora en relación el sismo que ocurrió el pasado 19 de septiembre. En este se calculó que hubo 38 edificaciones completamente derrumbadas. Y además se calculó en 3.000 el número de edificaciones dañadas. De todas maneras, son datos que deben irse enriqueciendo con el paso del tiempo, ya que tenemos muchísimas casas, muchísimas calles, muchísimos inmuebles particulares en la ciudad afectados. También hay que recordar que en 1985 la ciudad tenía un área mucho menor en su extensión urbana. Precisamente muchas de las zonas al oriente de la ciudad que hoy resultan afectadas, en esos tiempos no existían y precisamente se crearon como parte del desplazamiento poblacional que se dio en aquellos años por parte de personas que se habían quedado sin un lugar para vivir o incluso empresas que se habían derrumbado y buscaron nuevos predios para volver a construir los complejos industriales. Otra comparativa interesante es el número de edificaciones ligadas al sector productivo dañadas. En este sismo del 19 de septiembre y juntándolo con los daños ocurridos el 7 de septiembre anterior, en el otro sismo que tuvo epicentro en las costas de Chiapas, hay 116 mil viviendas dañadas, más de 300 mil damnificados, a los cuales se suman las 10 mil viviendas dañadas en Morelos, 5 mil escuelas, 5 mil comercios y un número aún indeterminado de viviendas en la zona metropolitana específica de la Ciudad de México. Por supuesto, no hablamos solamente de una catástrofe, sino además de un desastre en términos humanitarios, ya que tenemos las experiencias anteriores de muchísimas personas, muchísimos barrios de la ciudad que se quedaron muchísimos años, más de dos décadas, sin vivienda, sin lugares de trabajo por causas del anterior sismo, y sería lo más deseable encontrar las vías y mecanismos tanto sociales como institucionales para no volver a pasar por esta misma situación de vulnerabilidad en los derechos de la ciudad y de sus habitantes.
Es importante toda esta información que nos ayuda a entender de mejor manera la situación que se está viviendo en relación al sismo. Pero nos queda la interrogante de por qué son tan destructivos los sismos en la Ciudad de México.
Hay que recordar que la Ciudad de México y en general toda la zona metropolitana está asentada sobre lo que alguna vez fue el lago de Texcoco, un mar interior que se ubicaba al centro de toda la zona del eje neovolcánico que actualmente ocupa la zona metropolitana, precisamente. Ahora bien, esto tiene consecuencias geológicas muy específicas en la conformación del suelo de nuestra ciudad. Hay tres tipos de suelo. El más duro está relacionado con las zonas montañosas y con los residuos volcánicos de los hoy ya apagados volcanes del Xitle o del Ajusco. Pero hacia el centro de la ciudad y la zona norte tenemos el foco del área lacustre. Esto quiere decir que en el subsuelo hay una especie de gelatina de tierra y roca conformada por el resto del humedal sobre el cual estaba todo este mar interior llamado lago de Texcoco. La ciudad se fue construyendo sobre este sedimento en la medida en que desde tiempos coloniales el lago fue desecado. Por eso en algún momento se le llamó a nuestra ciudad la Venecia de América. Sin embargo, muchísima de la construcción urbana de esta zona metropolitana ha sido irregular y ha sido el resultado de años de una falta de planeación urbana. Esto lleva a que muchísimas de las construcciones no tuvieron en su momento la planeación y el diseño para estar asentadas en una zona que no tenían estas características y que además está asentada sobre una zona de riesgo sísmico. A este respecto hay que hacer una acotación, y es que el sismo del pasado 19 de septiembre fue muy raro, ya que fue un sismo que se conoce como intraplaca. Es decir, normalmente los sismos que repercuten en la Ciudad de México son el producto del roce de las placas sobre las cuales está asentado el territorio mexicano y en la orilla con el Océano Pacífico. Sin embargo, la zona donde se dio este sismo es una zona donde ocurre una pequeña falla al interior de una gran placa del centro del país. Es decir, es un sismo de características muy raras y que son muy escasas, ocurren de manera muy escasa en general en el planeta.
Bueno, nos has informado bastante en realidad sobre la condición física del suelo. Hemos visto que en el terremoto del 85 y en este año, la reacción inmediata de la gente fue muy notoria. Pero quisiéramos saber, en el 85, ¿qué pasó a días posteriores? Cuando la adrenalina pasó, cuando la euforia se fue apagando, cuando ya no eran parte de los medios de comunicación, ¿cómo fue reaccionando la gente y preparándose?
Primero que nada, hay que hacer un señalamiento sobre qué es importante sobre el comportamiento de la sociedad, de las personas, justo ante la tragedia. En 1985 no existían protocolos de protección civil, no existía toda esta cultura de prevención. Y fue precisamente este desastre el que la fue formando, no solo a nivel institucional, sino en buena medida en la organización de las personas. Hoy sabemos que el grupo Topos está ampliamente reconocido por su apoyo a la Ciudad de México durante toda esta tragedia, pero hay que recordar que el grupo Topos se formó precisamente por personas que en 1985 salieron a las calles en su papel de rescatistas para apoyar a todas las personas damnificadas, a todas las personas apoyadas en los escombros, y que con los años, a través de estas décadas, se han ido profesionalizando y ahora son reconocidos de manera internacional, habiendo surgido desde el seno de la población como un grupo profesional internacionalmente avalado de rescate en México. Ahora bien, ¿qué pasó en días posteriores a la tragedia de 1985? Conforme se fue evaluando el tamaño de la tragedia, muchísimas personas se quedaron sin hogar, se quedaron sin casa y se vino una catástrofe humanitaria en la Ciudad de México que hubo que atender. La Ciudad de México en esos momentos se había convertido en una megalópolis hacinada completamente en sus escasos límites que entonces la conformaban. Fue entonces cuando se hizo necesaria la organización popular para organizar a las personas de tal manera que pudieran acceder al derecho a la vivienda, poder acceder a formas de reconstruir su vida, de volver a conseguir trabajo. Muchas organizaciones que suplieron funciones que le correspondían al Estado, pero que el Estado se negó en su afán de esconder el tamaño de la tragedia y no quiso responder ante las emergencias que se tenían. De esa manera, muchísimas personas conformaron organizaciones barriales y de vivienda que fueron el germen de la sociedad civil y de distintas formas de organización política que han caracterizado a la Ciudad de México durante los últimos 30 años. Hablar de personajes como Superbarrio, como la Asamblea de Barrios, como otros personajes y organizaciones en general, es hablar de toda una historia de lucha que han tenido los habitantes de la Ciudad de México y de las zonas limítrofes, de toda la zona metropolitana, por construir un modo de vida mejor, haciendo un ejercicio pleno de sus derechos.
Muchas gracias. Nos has dejado ya una pequeña pauta para lo que será nuestro siguiente programa, y es acerca del derecho a la ciudad y la organización del pueblo. Yo creo que quedémonos con esa idea, la importancia de la organización del pueblo frente a estas circunstancias y, bueno, frente a toda aquella que tenga que ver con violaciones a nuestros derechos humanos y que tenga que ver con el riesgo de nuestros derechos humanos. Así que creo que es importante recalcar la idea de lo que ha ido pasando, lo que pasó en el 85, que tiene que ver con la organización popular. Continuamos con el programa. Como les anunciamos al inicio del programa, esta vez comenzaremos con sección musical. Así que a continuación les dejo una canción de Anarquía Tropical que se llama La Tierra Contraataca.
Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos.
Avisarle a los
Estás escuchando Revuelta Radio, política, cultura y algo más.
Hemos llegado a nuestro segmento La Entrevista y en la emisión de hoy contamos la presencia de nuestra amiga Adriana, quien nos va a contar un poco acerca de su experiencia en el sismo del 19 de septiembre. Hola Adriana, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Pues, ¿tú dónde vives?
Yo vivo por Metro La Raza.
¿Y dónde estabas en el momento del sismo?
Estaba en la escuela, estaba en la ENA, estaba allá por Periférico Sur y Tlalpan, entonces.
¿Y cómo fue tu experiencia?
Pues yo estaba saliendo de una clase justo, porque pues a la una terminó nuestra primer clase, iba subiendo hacia un edificio de audiovisuales y iba con otro compañero, entonces él siente como pues un movimiento y me dice, está temblando. Y le dije, no. Y después nos quedamos como un momento parados y sí sentimos que la tierra se empezó a menear como muy fuerte. Entonces salimos a la ruta de evacuación y en ese momento escuchamos cómo se cayó un espejo que está en el edificio y pues vimos que el edificio pues, se cimbraba de una forma bastante abrupta y ya todos nuestros compañeros para ese momento estaban ya en la zona de evacuación, pues esperando a que el temblor pasara. Sin embargo, pues nosotros sentimos que fue bastante largo el momento.
¿Cómo llegaste a tu casa? ¿Cómo fue la movilidad, la comunicación con tus familiares?
Mira que después de que, inmediatamente después de que terminó de temblar, intenté llamar a mi casa. Yo estaba muy preocupada por mi mamá porque ella trabaja en un edificio y está en el sexto piso y pues le tiene mucho miedo a los temblores. Entonces no entraba la llamada, llamé a mi papá, llamé al teléfono de casa, a mis hermanos y no había señal, no agarraban ni siquiera los datos del teléfono, la red de la escuela igual se cayó, incluso la de internet. Entonces no podía llamar. Yo creo que han de haber pasado unos 30 minutos después del temblor cuando decidimos salir hacia Periférico, compañeros y yo, para volver a nuestras casas, pues porque ya nos estaban avisando de que era serio y que iban a cerrar la escuela. Entonces yo caminé desde la ENA al centro comercial Perisur primero, y en el transcurso pues había edificios, y hay edificios muy grandes y había, toda la gente estaba afuera, estaba muy muy espantada. Cuando llegué al Metrobús me dijeron que ya no había servicio. Caminamos todo ese trayecto hasta la estación Doctor Gálvez. Yo iba para casa de mis papás, ellos viven muy cerca de ahí, y toda la gente de las oficinas estaba afuera, había gente que estaba llorando, ya había ambulancias atendiendo gente que estaba cayendo en crisis. Entonces eso también a mí me espantó muchísimo, ¿no? Había una desesperación tremenda por llegar a mi casa. Llegué a mi casa yo creo que 3 horas después del sismo, tal vez más, y pues afortunadamente a mi familia pues no les pasó nada, estaban bien. Mi mamá salió del trabajo e inmediatamente fue a ver a mis hermanos y a mi papá, que estaban en casa en ese momento. Pues cuando yo llegué, pues digamos que nos juntamos como familia y pues no, a ellos no les pasó nada.
Pues, ¿qué hiciste tú después del sismo? ¿Quizás te cuidaste, te quedaste en tu casa o fue el impulso también, como muchos, de salir a ayudar?
Mira, yo venía cuando... en el camino a la casa venía escuchando la radio porque era el único medio por el que yo podía saber en ese momento qué estaba pasando más allá de donde yo estaba, porque te digo que no había internet. Entonces yo empecé a escuchar que se habían caído los edificios, pero en ese momento pues mi urgencia era llegar a la casa. Cuando yo llego a la casa no había luz, entonces no me entero de nada hasta en un transcurso que muy tarde, ya como a las 11 de la noche, y nos damos cuenta con mi familia que había colapsado muchísimos edificios y que en CEU se estaban organizando brigadas para salir a ayudar. Entonces decidimos pues salir también un rato a ayudar, a sacar escombros, principalmente en Tasqueña.
¿Y cómo fue esa experiencia de salir a ayudar, de estar...?
Esa noche llegamos... ya no, pues con mis papás ya no pudimos hacer mucho porque ya había muchísimos voluntarios. Entonces también pues había demasiadas manos, ¿no? Entonces, regresamos y al otro día yo me vine muy temprano a la casa y encontré un compañero que vive conmigo y nos fuimos a Chimalpopoca a ayudar con el escombro. Esa primera experiencia pues digamos que sí, ahí sí ayudamos, por lo menos pasando cubetas, ya sea vacías o llenas de escombro. Había muchísima gente, pues las personas sí respondieron, ¿no?, a los llamados. Había mucha desesperación, aunque habían pasado pues ni siquiera 24 horas, pero pues tenía, la desesperación era sacar gente con vida, ¿no?, de los edificios.
¿Tú cómo ves, cuál sería tu recomendación o llamado o quizás una intención a las demás personas, a la ciudadanía en general, para seguir apoyando más allá de la coyuntura inmediata, sino en todo el trabajo que se viene acerca de eso?
Pues mira, ya pasaron varios días después del sismo y pues creo que ya la gente le bajó un poco a la efervescencia, ¿no? Ya digamos que la primera semana yo vi las calles llenas de personas con casco, con comida para ir a dar, para ir a los acopios, a los albergues. Y creo que ahorita la recomendación es pues que la ciudadanía no se quede quieta, ¿no? Hay muchas formas de ayudar. Hay una etapa que se viene que es la más difícil, en donde pues muchas de las personas damnificadas están sin casa y otras están a la espera de ver si pueden habitar su casa. Entonces pues hay varias iniciativas de organizaciones que siguen llamando al acopio, por ejemplo, porque pues comida va a faltar muchísimo en algunas otras comunidades, no nada más en la Ciudad de México, sino en los otros estados. Y pues hay otras iniciativas con respecto a aportación de dinero. Hay compañeros que también se están organizando para hacer evaluaciones a construcciones, y también por ese lado se puede apoyar. Y pues también para, pues si en un caso el Estado nos hace responsable de, pues del derecho a la vivienda, por ejemplo, de los compañeros damnificados, pues hacer parte de la organización y de las movilizaciones que se podrían llegar a generar a partir de esto para exigir, pues, la vivienda, ¿no? Y la resolución de problemas a todos los damnificados, ya sea a nivel, pues, de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, pero pues también en Morelos, en Puebla, Chiapas, Oaxaca, que resintieron temblores, el temblor del 7, y luego vieron a resentir este temblor del 19 de septiembre.
Muchas gracias, Adriana. Y bueno, nos quedamos con esta idea, otra vez la organización, el llamado a salir, a no tener miedo, a no quedarnos en nuestros lugares de confort, sino también poder ayudar un poco a las personas, a la sociedad, a la ciudad, que en este momento pues nos están necesitando. Continuamos con el programa. ¿Sabías qué?
El 28 de septiembre ha sido elegido como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta iniciativa fue presentada en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, impulsado por grupos de mujeres y el movimiento feminista, siendo aceptado por numerosos países en Europa, Asia, África y América. Este día es un llamado de atención a los estados, ya que cada año el 8% de muertes de mujeres es dada por abortos inseguros.
A continuación, el resumen de noticias. Detenciones arbitrarias a profesores en Monterrey.
El lunes 18 de septiembre, aproximadamente a las 22 horas, las profesoras Treviño Castillo Guillermina, López Dávila Lourdes y Mitre Alaniz Roana fueron detenidas arbitrariamente por policías estatales durante el intento de instalación del plantón frente al Palacio de Gobierno de Monterrey, ejerciendo con este su derecho humano a la protesta en contra de la reforma educativo-laboral.
Detención arbitraria a integrante del FNLS en Chiapas.
El pasado 24 de septiembre fue detenido arbitrariamente Rodolfo García Gómez, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por la Policía Ministerial del Estado de Chiapas. Esta detención se da en el contexto del hostigamiento que mantienen contra el ejido de Nuevo Guadalupe Victoria en los límites entre el Estado de Chiapas y Tabasco. Luego de casi 20 horas sin comunicar su paradero, el subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos Estatal informó que había sido remitido a Comitán.
Marcha silenciosa en conmemoración de la desaparición de los 43.
En conmemoración de los 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, familiares y diversas organizaciones realizaron una marcha silenciosa en la Ciudad de México. Durante el evento, familiares de los desaparecidos y organizaciones afines realizaron una misa en favor de las personas fallecidas durante los temblores. A la par, se realizaron manifestaciones similares en otros estados de la República.
La siguiente canción viene a cargo del grupo español Te Canela y se llama No hay pan.
Convierten el pueblo en barco, la mierda en oro, lo negro en blanco.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente, que esto duele. Te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan. Pan, pan, no hay tanto pan. Pan, pan, no hay tanto pan. Pan, pan, no hay tanto pan. Pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes. Ay, mi Patricia, Tomás, Martín, Juan, Luna, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas. Discursos, periódicos, banqueros y trileros. Canciones, manos y pistolas. Bolsos, confeti, cruceros y puteros. Te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No, no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente, gente sin casa, casa sin gente.
Entérate.
La red de solidaridad con trabajadores en riesgo está conformada por estudiantes, profesionistas, investigadores, brigadistas y voluntarios, quienes, ante el peligro que representa la vuelta al trabajo en sitios inseguros, crearon un mapa que incluye los sitios denunciados por los trabajadores. Sus brigadas recorren los diversos puntos denunciados y recopilan los testimonios de los trabajadores en riesgo. Si deseas realizar una denuncia o sumarte a las brigadas para la visita a los centros de trabajo, puedes obtener más información en la página de Facebook Trabajador XS en riesgo-México. Ni una víctima más por el sismo 19S.
Esta fue una emisión más de Viento de Libertad.
Recuerda que esta es la primera parte de los programas dedicados al sismo, la solidaridad, derechos humanos y la ciudad.
Recuerda escucharnos todos los domingos a las 4 de la tarde a través de ajuscoradio.mx.
O bien, si no nos pudiste sintonizar, puedes escucharnos en vientodelibertad.org.
Recuerda, esta es una producción de Revuelta Radio.
Revuelta Radio, política, cultura y algo más.